tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido. Bienvenido a Conclusiones, gracias por acompañarme como todas las noches. Mire, ponga atención en estas declaraciones y después dígame usted a qué país cree que se refiere. Voy a abrir comillas primero, ¿sí? Resulta dramático, dada la historia del país, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos sean los que están siendo perseguidos y procesados. Cierro comillas. Continúo con otra declaración. Abro comillas. Igualmente preocupantes son los ataques contra quienes intentan combatir contra uno de los peores virus que afligen a cualquier sociedad: la corrupción. Cierro comillas. Estas son declaraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es Volker Türk. Ahora, ¿ya sabe a qué país me refiero? ¿Venezuela? No. ¿Nicaragua? No, no, no. ¿Cuba? No, no, no. No, se trata de Guatemala. Sí, Guatemala. Y son parte de las reacciones al caso penal que presentó la Fiscalía guatemalteca en contra del actual ministro de Defensa de Colombia, que es Iván Velásquez, que antes estaba al frente de la CICIG, allá en Guatemala. A ver, según el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, Velásquez tenía, dice él, pleno conocimiento de las oscuras o corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht. Eso es lo que dice Curruchiche, el fiscal guatemalteco. Ahora, según Juan Papier, subdirector en funciones de la División para las Américas de Human Rights Watch, dice, abro comillas, que lo acusen de obstruir la justicia es un caso que no tiene pies ni cabeza. Y agrega que con argumentos jurídicos absurdos ahora persiguen a quienes investigaron y liberan a los investigados. Cierro comillas. Y él se refiere a los en efecto liberados, exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial Manuel Valdizón, los dos acusados de recibir sobornos de Odebrecht. Ahora, por parte de Estados Unidos, el subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, que es Brian A. Nichols, escribió en Twitter, abro comillas, preocupado por las órdenes de captura contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht y que tales acciones debilitan el Estado de Derecho. Cierro comillas. Y bueno, ya para no extenderme, le sumo una declaración más. Sí, esta es de Farhan Haq, que es el portavoz adjunto del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Dijo que este ha tomado conocimiento de las acciones emprendidas por el Ministerio Público de Guatemala en contra de operadores de justicia y funcionarios de la extinta CICIG, incluyendo la intención de emprender acciones legales contra el excomisionado Iván Velásquez, y que cabe señalar que, abro comillas, dice él, el personal internacional de la comisión de la CICIG, en los términos del acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de la CICIG, gozan de privilegios e inmunidades y que su inmunidad continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos. Pequeño detalle, por eso pregunto. ¿Que la Fiscalía de Consuelo Porras en Guatemala no tiene conocimiento del acuerdo con Naciones Unidas con respecto a la CICIG y la inmunidad del personal que lo integró? ¿O es solo que lo saben y violan las reglas del acuerdo de forma descarada? Con la fiscal Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, que es Rafael Curruchiche, dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, incluidos en la lista Engel por socavar instituciones democráticas, ¿se puede tomar en serio a la justicia guatemalteca en esta acusación? Este caso, sumado al nivel de descrédito y señalamientos contra el aparato de justicia de Guatemala, hacen que el gobierno del expresidente Yamatei quede expuesto y en ridículo ante la comunidad internacional. ¿Queda alguna duda sobre la persecución y venganza en contra de aquellos operadores de justicia que pertenecieron o colaboraron con la CICIG? Y finalmente, ¿es esta la prueba de la existencia del denunciado constantemente presunto pacto de corruptos? ¿Es esta la prueba? Yo nada más pregunto. Iniciamos. Y por eso le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluGuateCol. El hashtag es ConcluGuateCol. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver si encontramos respuesta a todas esas preguntas. Es el caso, ya le decía, de Iván Velásquez, que se está llevando al límite la relación entre Colombia y Guatemala. Esa es otra de las consecuencias. Tanto así que el gobierno de Colombia no descarta romper relaciones diplomáticas con Guatemala. Cuando le preguntaron al presidente Gustavo Petro, respondió que la crisis avanzará hasta donde quieran llevar la situación. Escucha, Petro.
Nuestro ministro de Defensa se respeta y el presidente se respeta. Nosotros no vamos a arrodillar la soberanía nacional ante una acción corrupta. Provenga de quien provenga, y se saben ya los nombres exactos, etcétera. Lo que están es vengándose de una acción que iba contra la impunidad tomada por Naciones Unidas, no por el gobierno de Colombia, pero con un ciudadano colombiano al frente que merece todo el respeto por su accionar. Esas venganzas de politiqueros y de corruptos nosotros no las vamos a aceptar más cuando intentan vulnerar la soberanía nacional.
Le tiró durísimo Petro, ¿no? Durísimo le tiró. Por supuesto, la otra cara de la moneda, el presidente Alejandro Yamatei, el de Guatemala. ¿Qué fue lo que dijo? Llamó a no caer en el juego de Petro, a quien pidió cordura. Pero bueno, el balón lo patearon en el área guatemalteca, ¿no? Así que el juego no es el de Petro, es la reacción de Petro. El juego, en todo caso, perdóneme, presidente Yamatei, pero en todo caso el juego inició en territorio, en la cancha, en el lado guatemalteco. Entonces, a lo mejor el que cayó en el juego fue Petro, ¿no?, por contestarle. Pero hay que definirlo, ¿no? Es acción-reacción, así de fácil. Entonces, Yamatei además pidió cordura. Yamatei también quiso aclarar que el proceso contra Velásquez es una investigación independiente. Y negó que hubiera persecución penal. Escúchalo.
Primero, voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un político, de un guerrillero de mucha tradición, pero poco político. Ajá. Porque lo dije cuando mi visita a Ucrania, fíjese, yo creo que es bueno recordarlo. Los diferendos entre las naciones deben ser resueltos por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir. Y yo no voy a caer en el juego de Petro, por varias razones. Primera, a diferencia de allá, en donde, hasta donde sé, no me gusta meterme en los asuntos internos de los países, pero hasta donde sé, están dejando libres a narcotraficantes, a personas que asesinaron gente durante el conflicto armado y todo. Allá ellos y su justicia. En mi país, si algo hemos procurado, es la independencia de los poderes del Estado, en primer lugar. Y en segundo lugar, dentro de esos, la total, absoluta independencia y respeto total a las decisiones de los jueces y magistrados.
Diplomático definitivamente no fue el presidente Yamatei, ¿no? Diplomático no fue. Y entre que no le gusta meterse en los asuntos de otro país, se metió fuerte, fuerte. Así que las palabras son una cosa, las acciones son otra, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, Guatemala está investigando al ministro, actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. ¿Por qué? Presunta corrupción en relación con el caso de Brecht. Ahora, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que es la FESI, acusa a Velásquez de presuntamente haber permitido acuerdos de cooperación con directivos de la constructora mientras era jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es la CICIG. Escuche a Curruchiche.
La orden de aprehensión es por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. En ese sentido, quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez.
Oiga, cabe hacer una aclaración. En otras partes del mundo y en nuestra Latinoamérica, estos acuerdos con... En Guatemala la figura es colaborador eficaz, ¿no? Que serían como testigos protegidos, con beneficios penitenciarios, en fin, beneficios procesales, etcétera. Se dieron pues a lo largo y ancho de Latinoamérica. O sea, estos acuerdos no son cosa extraña para que usted lo tenga presente, ¿no? Estos acuerdos entre justicia y colaboradores se dieron a lo largo y ancho de Latinoamérica para lograr obtener información sobre la red de Odebrecht. Es lo que señala Curruchiche, ¿no? Ahora, como lo plantea, bueno, es otra cosa. ¿Qué sustento, qué elemento de prueba tiene? Eso es otra cosa. Supuestamente son emails. Ahora, hay reacción de Velázquez, por supuesto, pero lo hace a través de un comunicado. Lo publica en la cuenta de Twitter del Ministerio Público de Defensa de Colombia, por supuesto, como su cargo lo amerita, asegurando que no había sido notificado de ningún requerimiento por las autoridades de Guatemala. Y añadió que tiene la tranquilidad de que su trabajo en Guatemala se hizo con transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la CICI. Ahora, la FESI, la Fiscalía Especializada, detalló que en relación con esta investigación se emitieron además 4 órdenes de captura, entre ellas una contra Juan Pablo Carrasco de Grot, expresidente de la Cámara Americana de Comercio en Guatemala, actual cónsul honorario de Guatemala en Bulgaria, contra la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana. Otra vez, Aldana considera que esto es una muestra más de que en Guatemala continúa la criminalización por parte del Ministerio Público que encabeza Consuelo Porras, en la misma línea que lo ha hecho Human Rights Watch, Transparencia Internacional, el gobierno estadounidense, la ONU, ¿no? Todos ellos dicen lo mismo que Thelma Aldana. Los únicos que dicen diferente son Porras y su Ministerio Público. Además, Aldana, recuerde, recibió asilo aquí en Estados Unidos después de que, según ella misma me confirmó aquí en conclusiones, que la DEA había revelado o le había revelado que existía un plan para asesinarla en Guatemala. ¿Ah? Eso cuando estaba intentando llegar a la presidencia de Guatemala. Así que de nueva cuenta mencionan a Thelma Aldana y de nueva cuenta, sin deberla, ni temerla, y como siempre lo ha hecho, Thelma Aldana, a diferencia de Consuelo Porras, que le he invitado 1,000,000 de veces a estar en este programa, a diferencia del doctor Yamatei, que prometió también en este programa que nunca se escondería y siempre daría la cara, aunque fuera incómodo hablar, la, 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 y no habla conmigo, no habla nomás, no habla. Y Consuelo Porras mucho menos. Pero bueno, Thelma Aldana nunca ha dejado de hablar con la prensa y conmigo. Esa es la verdad. Esos son los hechos. Tal cual. La exfiscal general de Guatemala es mi invitada. Le doy la bienvenida a Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala, exaspirante a la presidencia de Guatemala, quien se encuentra viviendo... ¿Cuánto tiempo tiene ya aquí, Thelma? Bienvenida aquí en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tiene ya viviendo acá?
Gracias, Fernando. Buenas noches. 4 años de exilio.
¡Qué bárbaro! 4 años, qué rápido ha pasado el tiempo. Me imagino que para usted se ha hecho eterno. Me acuerdo, hace poquito hablábamos de que podía llegar a ser presidente en Guatemala. Hoy 4 años viviendo ya en el exilio. Y continúa mencionando la exfiscal. ¿Cómo reacciona a esto, Thelma? ¿Cómo reacciona a esta nueva acusación, este nuevo señalamiento? ¿Le sorprende? ¿Ya se lo esperaba? ¿Qué me dice de esto?
Ya nada me sorprende, Fernando, porque hemos visto cómo se ha ido deteriorando el sistema de justicia de Guatemala y en este momento no hay Estado de Derecho. Estamos siendo perseguidos los jueces y fiscales que luchamos contra la corrupción, defensores de derechos humanos, prensa independiente. Es una persecución que ya lleva años. Con campañas de desprestigio han implantado pruebas en los casos con hechos falsos. Están en otra fase de tratar de que los mismos delincuentes den declaraciones en contra nuestra, de quienes estamos en el exilio especialmente, y que personas inocentes se declaren culpables. Es que hay que poner mucha atención a lo que está sucediendo en Guatemala. Es muy grave porque mañana puede ser otra persona que vive en el país, la van a capturar, no hay posibilidad de defensa. Es una indefensión total y absoluta. Y algo que a mí me preocupa, Fernando, es que la habilidad de la alianza criminal, del pacto de corruptos de la mafia de Guatemala, de poner a fiscales y a jueces como su brazo operativo, porque son los fiscales como el fiscal Curruchiche, jueces como Víctor Hugo Herrera Ríos y otros, quienes emiten órdenes de captura ilegales en nuestra contra y salen y dan declaraciones. Es decir, son ellos, los jueces y los fiscales, que son los llamados a combatir al crimen organizado, quienes ejecutan las órdenes del crimen organizado en Guatemala.
Oiga, Tela, usted dice algo, hay que ponerle mucha atención a lo que pasa en Guatemala. Usted sabe que yo siempre le he puesto atención a Guatemala, por supuesto, pero vámonos al escenario internacional. Estados Unidos lo está haciendo, organizaciones como Human Rights Watch lo está haciendo, como Transparencia Internacional lo está haciendo, ahora la propia ONU tuvo que salir a pronunciarse por esto que está pasando. Creo que la atención está ahí, Telma, pero ¿qué se puede hacer para cambiarlo si finalmente es un tema interno, es un tema nacional? Es decir, ¿cómo poder presionar? Están en la lista Engel, la propia fiscal Porras, el mismo Curruchiche. Es decir, ¿qué más se podría hacer?
Me parece que hay una pequeña luz o una pequeña oportunidad en 6 meses, que es el proceso de elección de presidente, vicepresidente, diputados y demás puestos de elección popular en Guatemala. Y si revisamos las redes, vemos aquellos comentarios que dicen no van a dejar participar a X candidato. Ya lo sabíamos, no lo van a criminalizar. Es decir, están anunciando que lo que me hicieron a mí hace 4 años... como les funcionó también, lo van a repetir y ahora van por más. Así es de que es importante que la población guatemalteca esté consciente del gran riesgo que corre la democracia del país, la débil democracia, el Estado de Derecho, y que esto genera pobreza, desnutrición, hambre, miseria. Y a la comunidad internacional también le afecta lo que sucede en Guatemala, porque es un mal ejemplo para otro país que Guatemala persiga, criminalice a sus jueces y fiscales y ahora al excomisionado de CICIG, Iván Velásquez. Es que se está excediendo, es un abuso sin precedentes del uso de la ley, retorciendo las normas, poniéndolas al servicio de los delincuentes y utilizándolas en contra de quienes nos jugamos la vida en Guatemala en la lucha contra la corrupción.
Oiga, Telma, voy a ir a una pausa, pero antes de eso le voy a plantear algo muy interesante. Y usted me dirá después de la pausa qué piensa. ¿No esto que están haciendo ahora es en beneficio de la causa? Es decir, a ver, hay reacciones de todos lados, hombre. Hay reacción de la ONU recordándoles que había inmunidad y parece que se la brincaron o la conocían o yo qué sé. Pero bueno, hay reacción de la ONU, de Human Rights Watch, de Transparencia Internacional, del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Petro y de su gobierno. A ver, ¿esto no le funciona a favor a la causa que denuncia precisamente la persecución? ¿No los está dejando en pleno ridículo? ¿No los está dejando completamente desnudos en su accionar, atropellando acuerdos con las propias Naciones Unidas frente a la comunidad internacional? ¿No será esto en beneficio precisamente de aquellos como usted que denuncian pues que no hay un Estado de Derecho y que la justicia nada más es un brazo político para ejecutar órdenes? Usted me dice después de la pausa si se podría ver con esa perspectiva también, ¿no? Esther Maldana, exfiscal general de Guatemala y exaspirante a la presidencia, quien me acompaña. Ya regreso. Estoy de regreso con Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala y exaspirante a la presidencia de Guatemala. Telma, le decía yo, a ver, hay maniobras que a nivel gubernamental, a nivel diplomático, las hemos visto más de una vez, son tan torpes que terminan exponiendo diferentes situaciones, ¿no? Son tan torpes que acaban evidenciando abiertamente algo que se ha tratado de esconder. Entonces yo le pregunto, ¿será este el caso? ¿Esta acción puede ser el caso? ¿No le funciona a favor a la causa que denuncia todo esto que el propio gobierno de Estados Unidos apunta?
Lo que sucede en Guatemala indudablemente muestra cómo se hace hasta el ridículo, porque ese abuso que se ha hecho del sistema de justicia va más allá de toda comprensión. Sin embargo, hace daño, hace mucho daño. Más allá del daño personal, hace daño al sistema de justicia, hace daño a la democracia. Y los pronunciamientos a nivel internacional dan un respaldo y de alguna manera validan lo que los exiliados fiscales y jueces particularmente hemos estado diciendo a cada momento sin callar, a pesar de las amenazas, de la criminalización, no nos callamos porque queremos que haya un cambio en el país. Y esto va más allá del caso Odebrecht. Esto es generar impunidad en los casos que investigamos con CICIG. Esto es venganza, es criminalizarnos, es reescribir la historia de Guatemala. Creo que esa parte no la van a lograr porque la historia ya se escribió. Hay un reconocimiento histórico de una primavera desde la justicia para Guatemala. Eso no se puede cambiar, pero va más allá de un caso, es más grande.
Sí, sí, lo creo. Creo que es mucho más grande. Y quiero agregarle algo que de todo lo que ha dicho Telma Aldana. Mire, la corrupción y la injusticia genera todo lo que ha dicho Telma Aldana, pero también genera muerte. Este es un tema muy importante y hay que tomarlo en cuenta. Cobra vidas, cobra vidas, cobra vidas. La injusticia y la corrupción cobran vidas. No es nada más un tema de agenda política o de democracia. No es un tema de vida o muerte en muchas ocasiones. Ahora, a ver, Telma, aquí hablan de que Iván Velásquez prácticamente estaba haciendo acuerdos irregulares o ilegales, según dice Churruchiche, o como se apellide, con aquellos que participaron de Odebrecht, ¿no? Y yo digo, pero, a ver, esa es la figura del colaborador eficaz, eso se dio en otros países como Brasil, como México, como todos los países que estaban embarrados con el tema Odebrecht. Es decir, no es nada nuevo. Se llegaba a acuerdos con beneficios procesales para poder obtener información. Eso fue lo que pasó. ¿Usted le tocó eso, no?
Claro, Fernando, y en varios países nos dimos cuenta que se suscribieron esos acuerdos de colaboración eficaz. En el caso nuestro, Guatemala, con apoyo de CICIG, únicamente manejamos la parte penal. Y desafortunadamente no hay comprensión porque entendemos que son términos legales. Manejamos la parte penal. Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, tenía que plantear la lesividad del contrato si es que estimaba que era lesivo para los intereses del Estado. Yo pregunto, ¿el gobierno guatemalteco, el gobierno de Jimmy Morales, planteó la lesividad o hizo pagos? Porque esa parte no nos correspondía a la CICIG, al Ministerio Público, a la FESI, a fiscales y jueces. No, no. Nosotros estuvimos viendo la parte penal. Y en la parte penal hicimos un acuerdo de colaboración eficaz con resarcimiento. Pero la parte administrativa, civil, contenciosa administrativa, para resarcir los intereses del Estado guatemalteco, yo pregunto, ¿dónde está ese expediente? ¿Dónde están esas acciones? No se han hecho, sin lugar a dudas.
Y es a ver, dígamelo abiertamente como exfiscal general de Guatemala, ¿es falso e ilegal lo que hoy Curruchiche alega?
Es falso, es ilegal, es inmoral lo que el fiscal Curruchiche dijo en este caso y en muchos otros, donde solo nos han perseguido a guatemaltecos, jueces y fiscales. Es ilegal, es inmoral que un fiscal que ha sido designado en la lista Engel por corrupto, cuya jefa también ha sido designada en la lista Engel por corrupta, trate de criminalizarnos y trate de perseguirnos con hechos falsos, con pruebas falsas, con narrativas falsas, con campañas de desprestigio. Pero todo eso se va a caer. No sabemos cuándo, pero no se puede sostener.
Telma, dígame ya para despedirme, usted decía, hay una luz, hay una ventanita, ¿no?, que puede cambiar esto, que son las próximas elecciones generales. En la figura de quién ve la oportunidad, porque no sé de candidatos cómo va a estar la cosa, pero no veo mucha opción. ¿Pero usted tiene a alguien en la mira que pudiera ser la lucecita?
En este momento no, Fernando, porque no hay ninguna persona inscrita como candidata o candidato a la presidencia. Únicamente se han realizado asambleas de nominación de candidatos, pero falta la fase de la inscripción. Lo que yo como guatemalteca anhelo es que no utilicen a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público, a Curruchiche, a jueces y a todo el sistema de justicia, al Tribunal Supremo Electoral, como arma para decidir a quiénes van a poner y a quiénes no. Es que si queremos democracia, manda el pueblo, no Curruchiche, no el Tribunal Supremo Electoral. Y los guatemaltecos en el exilio, los guatemaltecos migrantes y la comunidad internacional, tenemos que apoyar a la gente que está en Guatemala para que logren utilizar este momento del proceso electoral para, ojalá, rescatar lo que queda de nuestro país.
Telma, como siempre yo le digo, me da mucho gusto tenerla en el programa, pero sobre todo me da gusto verla bien. El cambio de look le queda, ¿eh? Le queda ese cambio de look, que es de 2023 o qué, porque no lo había visto antes. Se ve muy bien, Telma.
Gracias, Fernando. Le mando un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, Fernando.
Gracias a usted, como siempre. Bienvenida siempre, Telma Aldana. Mis mejores deseos para ella. Voy a hacer una pausa. Regreso. Vamos a hablar con Manfredo Marroquín. ¿Quién es Manfredo Marroquín? Es el director de la ONG Acción Ciudadana. Es representante de Transparencia Internacional en Guatemala. Vamos a hablar con él.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez.
¿Estamos con la luz?
El movimiento Transparencia Internacional condenó las acciones legales emprendidas contra los defensores anticorrupción en Guatemala. En un comunicado, la organización señaló que, abro comillas, Guatemala ha sido líder mundial en la lucha contra la corrupción a través del trabajo de fiscales independientes, capaces y honestos, que lograron revelar y procesar casos de gran corrupción. El encarcelamiento de los funcionarios públicos que recibieron sobornos de Odebrecht fue un momento decisivo para el país. La decisión actual de liberar a quienes participaron en esta trama de corrupción y de procesar a quienes ayudaron a destapar el caso es un giro devastador. Y ya lo creo que sí. Le doy la bienvenida a mi invitado, es Manfredo Marroquín, es director de la ONG Acción Ciudadana, representantes de Transparencia Internacional en Guatemala. Manfredo, bienvenido, qué gusto recibirte, gracias por estar aquí.
Gracias, Fernando, un gran gusto estar en tu programa, como siempre, gracias.
Al contrario, el gusto es mío. Oye, ya lo decías de la misma forma que lo estaba dando a conocer yo, fueron declaraciones casi idénticas, precisamente las de ustedes, con las que se... Bueno, ahorita te digo quién la, se me fue de la mente quién fue el que lo dijo, pero es exactamente lo mismo, que prácticamente no tenía ni pies ni cabeza lo que estaba pasando, ¿no? Liberando a los que estaban involucrados y acusando a los que investigaron. ¿Cómo se puede justificar esto, mi estimado Manfredo? ¿Cómo se puede justificar esto? Ya no en Guatemala, frente a la comunidad internacional, porque esto ya es un escándalo entre los dos gobiernos.
Así es, Fernando. Son acciones injustificadas a la luz del raciocinio, del sentido común, de la comunidad internacional, de la comunidad nacional. Prácticamente nadie cree en estas acciones espurias del gobierno que dice que en Guatemala hay justicia independiente en estos casos, como el que se planteó contra la excomisionada de la CICIG y otros, a otros que tratan de involucrar. Pero la verdad es que lo que se está haciendo es tratando de montar casos que, por un lado, es una venganza contra los que investigaron los casos de corrupción, y por el otro lo que buscan es liberar a los implicados en estos grandes casos de corrupción. O sea, están jugando a una carambola, es decir, desprestigiamos a los que investigaron estos casos y al mismo tiempo liberamos a los responsables de los grandes casos de corrupción en Guatemala. Esto, con este caso y con muchos otros que han ocurrido en los pasados al menos 4 años.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que este revienta en el plano internacional, ¿no? Era Juan Papier, sí. Lo decía yo al principio con mis preguntas, ¿no? Juan Papier dijo... Sí. Que los acusen de obstruir la justicia es un caso que no tiene ni pies ni cabeza. Es el subdirector en funciones de la División para las Américas de Human Rights Watch. Y decía lo que dicen ustedes, ¿no? Ahora persiguen a quienes investigaron y liberan a los investigados. En referencia clara a Sinibaldi y Manuel Valdizón. Estamos en esto ya desde hace mucho tiempo. Cada vez son más los operadores de justicia que están en el exilio de alto calado. El caso de Iván Velásquez, bueno, pues acabó siendo ministro de Defensa en Colombia. Pero me preguntaba yo en la junta editorial con mi equipo, y lo traía a colación mi estimado Julián Zamora, mi productor. Decía, pero me parece muy absurdo que se esté haciendo algo así cuando además hay un acuerdo en Naciones Unidas donde tienen inmunidad, todo esto se sabe. ¿Qué hay detrás de este caso en particular? Y yo le decía a Julián, no sé, pero puede ser que haya algo. Manfredo, ¿ves algo detrás de este caso en particular que nos estamos perdiendo?
Mira, yo creo que sí pueden haber muchas hipótesis. Recordemos que Iván Velásquez es un personaje también muy atacado en Colombia por las investigaciones que hizo en Colombia. Y las conexiones que hay entre Colombia y Guatemala cuando gobernaba Uribe en Colombia son muy estrechas, y ellos son los que hoy tienen los hilos del poder en Guatemala. Entonces no me extrañaría que ahí también hubieran intereses en sacar este caso para desprestigiar la imagen de Iván Velásquez como ministro de la Defensa hoy en día, bajo el gobierno de Petro. Entonces, yo creo que aquí hay conexiones que todavía no se han visto y que yo apunto a que por ahí pueda venir este caso.
Qué interesante, lo has llevado a un plano político, pero ahí es donde yo le encuentro un poco de sentido, porque a ver si hay intereses políticos detrás. De esto me hace sentido que estén haciendo lo que hacen, porque, a ver, seamos honestos, Manfredo, a todas luces, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que esto lo tiene perdido, hombre. Es un ministro de Defensa, Petro no lo va a permitir. Es salir a perder, me parece. Pero claro, si hay intereses políticos detrás y que tengan que ver con política colombiana, no necesariamente guatemalteca. Es muy interesante. Déjame marcar pausa, me hiciste pensar demasiado. Déjame soplar el humo que me acabas de generar en el cerebro y regreso para que sigamos hablando de esto. Ya vengo con Manfredo Marroquín. Continuamos con Manfredo Marroquín, director de la ONG Acción Ciudadana, representantes de Transparencia Internacional en Guatemala. Me dejaste pensando seriamente, Manfredo, con que esto pudiera ser un tema de política colombiana actuando en Guatemala, el tema de lo de Iván Velásquez. De hecho, le voy a preguntar al expresidente Uribe a ver qué me dice, porque la llevo bien con él, entonces luego si no le pregunto se enoja, a ver qué reacción tiene a esto. Pero ahora la siguiente pregunta es, Manfredo, si así fuere, ¿qué beneficio le trae a Yamatei o a Porras o a Curruchiche o a la política guatemalteca algo así? ¿Encuentran algún beneficio con esto?
Mira, lo que pasa es que en Guatemala están acostumbrados a inculpar a gente sin mayor costo. Es decir, el costo son condenas internacionales, Estados Unidos se pronuncia, la Unión Europea se pronuncia, pero aquí golpearon un interés de un tercer país, que es Colombia, y de un funcionario de un gobierno que no es, digamos, simpatizante de la línea del gobierno actual de Guatemala. Entonces, yo no descartaría que hayan intereses también de, en este caso, de la oposición en Colombia, de tratar de golpear la imagen de un ministro que es importante en Colombia. Pero más allá de eso, lo que sí queda en evidencia es que las acusaciones que se hacen son sin sustento, porque si tú ves esto de denunciar y tratar de incriminar a alguien por firmar un convenio de colaboración para obtener una declaración de los que dieron un soborno millonario, eso no tiene sentido, porque a ti como MP, como Ministerio Público, te debe interesar descubrir la verdad del soborno, no cosas como esta de denunciar un convenio de colaboración, no tiene sentido. Entonces el interés tiene que ser golpear a alguien, que en este caso es lo que ocurrió efectivamente en este caso, golpear al actual ministro de Defensa de Colombia, y es lo que está provocando esta tensión entre los dos países.
Sí, no, es que ya lo decía yo, o sea, esto de que acusar porque se estaba buscando la figura, además la figura existe, la de colaborador eficaz existe en Guatemala, entonces, y se dio a lo largo y ancho en Latinoamérica para precisamente obtener información con el caso de Brecht, se hicieron acuerdos con beneficios procesales, en fin, eso no es ningún delito por ningún lado. Manfredo, ¿dónde va a terminar esto? ¿Dónde crees que va a terminar esto? ¿Va a ser una anécdota más o va a romper relaciones Colombia con Guatemala?
Mira, Colombia y Guatemala tienen una relación muy estrecha en todo sentido. Política, bueno, ahora que cambió el gobierno de Colombia ya no tanto. Y ya lo ves en las declaraciones del presidente de Yamatei, que se expresa de esa manera del actual presidente de Colombia. Pero antes eran muy estrechas políticamente. Y también hay que decir, Colombia es el principal inversionista extranjero en Guatemala de toda América Latina. O sea, hay intereses también muy estrechos. Perdón, Fernando.
No, que decía, imagínate el golpe que le puede dar económicamente esto a Guatemala, es darse un tiro en el pie.
No, pero no, porque Fernando, lo mismo, hay inversionistas muy importantes guatemaltecos en Colombia y es un disparo a los pies, porque a los dos países nos interesa tener inversión mutua, tanto de guatemaltecos en Colombia como de Colombia en Guatemala, porque eso genera empleo, eso abona al desarrollo del país. Pero las relaciones políticas no hay que dejarlas por un lado. Y esas tradicionalmente han sido de un solo tipo. Cuando en Colombia no gobernaba Petro.
Sí, claro, tienes que verlo desde esa perspectiva, por supuesto. Ya no está Duque, ahora es Petro, la cosa no es igual. Oye, Manfredo, siempre es un gusto hablar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Mil gracias por haberme acompañado. Me tengo que ir. ¿Qué? Soy Fernando del Rincón, gracias, gracias por haberme acompañado. Si no lo vi en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, como le digo siempre, solo si quiere, pues nos vemos mañana. Gracias, pásela bien, buenas noches.